www.us.edu.sb.
Conéctate al 660 AM.
Desde Ciudad Universitaria, esta es GSM.
YSU es la voz del alma mater.
En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
En esta mañana vamos a hablar sobre la unidad medio ambiente de nuestra Universidad del Salvador. Para ello tenemos como invitado Jorge Alfaro Eduardo Mancilla. Jorge, que bueno, él es el coordinador de la unidad de ambiental de nuestra Universidad del Salvador. Director, bienvenido.
Muy buenos días, como siempre, ¿verdad? Agradeciendo a YSU esta gentileza que tienen de invitar a las personas que de alguna u otra forma estamos colaborando con el quehacer universitario. Así que muy buenos días a ti y en especial pues a todos los radioescuchas, ¿verdad?, que están ahorita pendientes de estas programaciones durante todos los días jueves y viernes de esta universidad.
Bien, también ya que te estamos agradeciendo tu asistencia para hablar sobre temas del medio ambiente, queremos agradecerle a nuestro amigo Julio Hidalgo, nuestro amigo de Fórmula, que siempre nos acompaña en las semanas para hacer la transmisión de este programa. Bueno, amigos Radio Escucha, vamos a hablar sobre el trabajo que él ha estado elaborando, Jorge Alfaro, a cargo de la Unidad de Medio Ambiente. Bueno, vamos a hablar un poco, bueno, háblanos sobre las reuniones que has tenido con los decanos y para conformar las juntas directivas de la UNAS.
Sí, de acuerdo al esquema de organización de la Unidad Ambiental de la Universidad de El Salvador, ¿verdad?, porque está a nivel de todo el país y de todas las facultades, ¿verdad?, las multidisciplinarias de Oriente, Occidente y la paracentral de San Vicente, más o menos el esquema que hemos seguido es el siguiente. Vamos a visitar, hemos solicitado reuniones con los decanos, los vicedecanos o decanas y vicedecanas, y también con la honorable junta directiva de cada facultad. Esto nos ha permitido ahorrar tiempo, ¿verdad?, porque la comunicación es directa. Una de las funciones que ha tenido la Unidad Ambiental de la Universidad del Salvador en esta primera fase ha sido solicitarles respetuosamente a estos directivos, solicitarles básicamente que primero que conformen al coordinador de la subunidad ambiental en cada facultad. La otra parte que nosotros estamos cumpliendo es quienes van a colaborar voluntariamente con esa subunidad ambiental en cada facultad. Y la tercera parte es básicamente solicitarle, ¿verdad? El señor rector de la Universidad de El Salvador también lo ha hecho, ¿verdad?, en su carácter de jefe, básicamente representante de esta unidad ante el SINAMA, que es el Sistema Nacional de Medio Ambiente, que funciona en el Ministerio de Medio Ambiente. Les ha solicitado, y también lo ha hecho este servidor, que elaboren un diagnóstico de toda la problemática que ellos han detectado en cada facultad. Con este diagnóstico esperamos que en el corto plazo, ¿verdad?, porque esta unidad es de reciente creación. Nosotros nacimos a la vida de trabajo aquí en la universidad, aunque la conocemos desde hace 32 años, estamos vinculados a ella por distintas razones. Básicamente les hemos solicitado que a través de ese diagnóstico identifiquen los proyectos que van a realizar. No nos interesa realmente que hagan 10 ni 20, sino que por lo menos se enfrenten con toda la capacidad intelectual de la que gozamos en esta universidad, ¿verdad? Porque hay gente con maestrías, con doctorados, hay ingenieros, administradores de empresas, economistas, sociólogos, filósofos, ¿verdad? Entonces, gente ambientalista también. está la Facultad de Medicina, que tiene muy buen manejo de la salud ambiental de nuestro país y también, ¿por qué no?, de la Facultad de la Universidad de El Salvador. Entonces les hemos pedido que reconozcan los proyectos. Si es uno, dos, tres o cuatro proyectos, eso es básicamente pues lo importante para nosotros. En este momento nosotros también hemos establecido ya, ¿verdad?, con autorización de nuestro rector, a nuestro nivel, ¿verdad?, porque falta una comunicación directa del señor rector con la ministra de Medio Ambiente, ¿verdad?, la ingeniera Lina Paul. Pero nosotros a nivel medio nos hemos comunicado y estamos en constante comunicación con los técnicos, ¿verdad?, de que manejan los programas de medio ambiente en el Ministerio de Medio Ambiente. Quiero recordarte, ¿verdad?, compañero Jaén, que Renato, que esto, lo que estamos haciendo es cumpliendo una ley, ¿verdad? Quiero recordarle a todos los radioescuchas pues que era imperativo que se creara la unidad ambiental en la Universidad del Salvador. Primero porque lo establece la universidad en su reglamentación interna. Y segundo porque hay una política de medio ambiente, hay una ley de medio ambiente y además hay un reglamento de la ley de medio ambiente que obliga a todas las instituciones del Estado, como las alcaldías y en especial nuestra universidad, a tener una unidad ambiental que contribuya a salvaguardar precisamente la integridad de los seres humanos que poblamos la universidad en especial, pero El Salvador en general.
Bien, aquí, fíjate ya que hablas de eso, hay un artículo 4 sobre la ley del medio ambiente que establece que el medio ambiente, hay una declaratoria de interés social. A ver, ¿cómo el trabajo que tienes que hacer tú va a ir perfilado en este sentido, ¿no?
Bueno, uno de los conceptos importantes, ¿verdad? Mucha gente cree que el concepto de medio ambiente es solo el pajarito, el agua, el bosque, ¿verdad? Y no. Lo más importante de esto es el ser humano, su participación en el sistema social, su contribución, dijéramos, a la problemática del país en todo sentido, y en especial la capacidad que tiene de elegir a sus gobernantes también en un momento dado. Eso es parte de la paz social y es parte del beneficio que prácticamente el medio ambiente le da a los habitantes de nuestro país. Una cosa interesante es que medio ambiente también, Renato, es para nuestros oyentes también, es la educación, la salud, la vivienda, el empleo, la recreación, los servicios. Es decir, estamos amarrados todos, ¿verdad?, a cualquier parte que ocupemos de nuestra sociedad, ¿verdad? Una de las cosas más interesantes es que cuando vamos, dijéramos, o nos hemos reunido ya con medio ambiente, ellos nos han indicado que precisamente este diagnóstico es básico. Por eso le solicito pues a toda la comunidad universitaria que le pongan mucha atención a la elaboración del diagnóstico.
Aquí, bueno, disculpa que te interrumpa, pero aquí hay una elaboración, digamos, de diagnóstico, pero desde vinculado con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Ahora, tú como unidad has hecho un diagnóstico, ¿no? ¿Qué elementos de juicio hay en ese diagnóstico? ¿Qué es lo que has observado?
Básicamente toda la problemática ambiental de la Universidad de El Salvador. Ese es bien completo, es más que todo complejo. Complejo. Por ejemplo, los recursos hídricos acá, ajá, ¿verdad? Tanto los superficiales como los subterráneos, los alimentos que consumimos, ¿verdad? La salud ambiental en general, incluso la toda esta vida arbórea que tenemos, ¿verdad?, rodeando nuestra universidad, porque es de los pocos bosques, ¿verdad?, donde a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, nosotros observamos especies de pájaros y especies también de distintos animalitos, ¿verdad?, que vienen acá a pernoctar. Y por qué no decirlo, también a reproducirse. Entonces también eso es parte de nuestro medio ambiente. También estamos observando, por ejemplo, cualquier cosa como las construcciones que nosotros hacemos acá. Tiene que haber un diseño, ¿verdad?, especial. Tenemos que cuidar también las especies. Por ejemplo, uno de los grandes hallazgos es que acá en la universidad hay gente tan preparada, que son biólogos, que ya habían dictaminado que la ceiba que se cayó, con una edad de aproximadamente 104 años, ya se había detectado que la inclinación y que el daño que tenían las raíces por hongos, bacterias, actinomicetos y otros, ¿verdad?, realmente ya estaba, ya era una candidata a caerse. Entonces nosotros, esa es parte del medio ambiente. Imagínate que de suerte ocurrió esa tragedia para nosotros, el que se cayera ese árbol de 104 años, se cayó nada menos que el 22 de junio,
día del maestro.
El día del maestro. Entonces nosotros teníamos vacaciones. Normalmente ahí hay aproximadamente sentados alrededor de la ceiba, generalmente estaban unas 150 personas y además unos 30 o 40 vehículos. Y de suerte pues solo habían dos vehículos que salieron dañados, pero no tuvimos nada que lamentar con respecto a la muerte. Ahora, hay otro tipo de aspectos bastante fuertes. Acá, precisamente por lo antiguo de esta zona, atraviesa la universidad, por ejemplo, aguas negras, líneas de aguas negras que no son utilizadas por la universidad, pero que atraviesan todo el campus universitario. Estas aproximadamente, de acuerdo a los datos que hemos obtenido en la ANDA, tienen entre 48 y 58 años de edad y ya están por colapsar. De hecho, ya colapsaron en algunas partes. Esto también es medio ambiente, porque nosotros tenemos que resolver esa problemática en el cortísimo plazo. Nosotros también estamos construyendo en la universidad. Tiene que haber un diseño que realmente respete también nuestro medio ambiente, ¿verdad? Y que cree pues todas las facilidades para estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad.
Sí, ahí con relación a los drenajes de aguas servidas que has dicho que atraviesan toda la universidad, deduzco que se va a hacer un plan con la unidad de desarrollo físico, ¿no? Cómo solventar, digamos, esas problemáticas en aquellos sectores que ya urge, porque podrían aguantar, digamos, aquellas que no han colapsado, ¿no? Digo yo.
Sí, es que hay, sí, tienes toda la razón. Hay tuberías que tienen bastante edad, ¿verdad? Y recuérdate que antes las tuberías eran de cemento, por ejemplo. Otras eran de metal, de hierro, ¿verdad? Y otras, ya en la parte más reciente, ya es PVC. Entonces, todas las que estaban o fueron instaladas antes del PVC, de que el PVC se pusiera de moda, esas están ya prácticamente por colapsar. Porque la mínima edad que tienen todas estas instalaciones adentro de la universidad, ¿verdad?, sobre todo en los edificios ya un poquito mayores, anda por los 50 años de edad. Y la vida útil generalmente anda entre los 25 y 30 años de todas estas estructuras.
Bien, también hacías mención de las diferentes problemáticas, condiciones higiénicas. A ver, ¿habrá algunas, qué piensan hacer como unidad de medio ambiente en aquellos aspectos, digamos, de la condición higiénica alimenticia? ¿Qué piensan hacer el trabajo o coordinar, digamos, en el área de los cafetines, los alimentos que están fuera de la Universidad del Salvador? Recordemos que también la comunidad universitaria va a comprar fuera los alimentos en los alrededores. ¿Qué piensas coordinar? ¿Con quién van a coordinar en este caso?
Con la Facultad de Medicina, básicamente, ¿verdad? Con la Facultad de Medicina, porque ellos ya tienen todo un historial, ¿verdad?, de estas instalaciones y básicamente, ¿qué es lo que se ha hecho? Ha habido reuniones, ¿verdad?, de la Facultad de Medicina como del servicio social que los atiende a ellos. Y entonces, en las reuniones, que han sido muy cordiales, ¿verdad?, con los señores de estas, se les ha solicitado que instalen trampas para grasa, que cambien los pisos en algunas zonas, ¿verdad? O sea, se les ha pedido que básicamente estén ellos pendientes de todo lo que pueda mejorar el servicio, ¿verdad? Ese es básicamente lo que se les ha solicitado. Y ellos han estado abiertos precisamente a todas esas peticiones. Ahora, con respecto a la coordinación, quiero también aclarar algo para nuestros oyentes y para ti, ¿verdad?, como entrevistador. La función de la unidad ambiental de la Universidad del Salvador es coordinar, apoyar, fomentar, ¿verdad? Y dentro de esto va a haber un programa de capacitación, ¿verdad? Para todas las personas que conformamos la universidad. Los primeros en capacitarnos vamos a ser indudablemente todo el personal de la unidad ambiental, los decanos, ¿verdad? Los estudiantes, los trabajadores, porque este es una, el problema ambiental es problema de la comunidad universitaria, así como es el problema es también del país, no es de un sector. Aquí tengamos dinero, no tengamos dinero, pertenezcamos a la clase alta, media o baja, ¿verdad? O marginal, todos tenemos la misma problemática, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita las avenidas de agua, ¿verdad? Que de tanto que ha llovido han dañado, pues, han creado cárcavas, han dañado bóvedas, han dañado la mayor parte de estructuras del país, ya no digamos, dijéramos, en nuestra universidad.
Bien, fíjate que ya que hablas de que van a estar, digamos, un plan de capacitación tanto para los miembros de la UNA y para la comunidad universitaria en general, tengo entendido que usted, bueno, la unidad mandó un informe de una capacitación de todos los miembros que se realizó con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Háblanos sobre esa capacitación, ¿qué resultados obtuvieron ahí?
Es muy interesante. Sí, ellos ahorita en El Salvador tendrían que haberse conformado ya, dijéramos, quizás unas 150 o 300, ¿verdad? Unidades ambientales en todo el país. El dato que se nos dio fue que solo habían al momento 48 establecidas, y tanto que la Universidad de El Salvador mereció, ¿verdad?, un reconocimiento especial, ¿verdad?, por parte del Ministerio de Medio Ambiente a través de sus interlocutores, ¿verdad?, de sus técnicos, diciendo pues que la unidad ambiental cumplía, en principio, cumplía pues todos los estándares que medio ambiente requiere para existir. Ahora, con respecto a la otra parte de la pregunta, definitivamente los verdaderos actores de todo el desarrollo pues del saneamiento ambiental, de la parte de los proyectos y todo lo demás, ¿verdad?, en el esfuerzo de coordinación de nuestra unidad, son los señores decanos y las subunidades ambientales. Y te voy a explicar por qué técnicamente. Si tú vas, por ejemplo, allá a Santana, ¿verdad?, a la multidisciplinaria de Santana, sí, la problemática de ellos es totalmente diferente a la problemática oriental y a la problemática de la paracentral y a la problemática de aquí de las unidades centrales. Entonces, eso es lo que precisamente nos entusiasma, porque también los proyectos serán diferentes, los enfoques serán diferentes, los diagnósticos lógicos serán diferentes y los proyectos que ahí se realicen serán indudablemente de diferentes calidades. Ahora, con respecto a la reunión en medio ambiente, mira, la capacitación ha sido hasta este momento, todas las capacitaciones, hemos asistido ya a tres, ¿verdad? Y estas capacitaciones, lo primero es reforzar, ¿verdad?, el concepto de qué es medio ambiente. Esa es la primera fase. La segunda fase es cómo organizar una unidad ambiental. La tercera fase fue cómo organizar las subunidades ambientales. Y la cuarta fase fue cómo elaborar un diagnóstico para de ahí identificar a través de ese diagnóstico los programas, proyectos y planes que cada facultad va a realizar durante un año o más tiempo. Toda la planificación que hemos hecho de nosotros, que hay un cronograma de actividades y lo estamos cumpliendo, es básicamente organizarla, va a fortalecer esta unidad, ¿verdad? La mayor parte de unidades en todo el país, Renato, no tienen dinero para funcionar, ¿verdad? No tenemos personal para funcionar, no lo tenemos. Entonces lo que se ha hecho, ¿verdad?, gracias a Dios, ¿verdad?, por instrucciones del señor rector y algunos decanos, ¿verdad?, que se han acercado. Ha habido una apertura total de los señores decanos y las juntas directivas a la formación de esta unidad. Todos nos dicen, bueno, ¿y por qué no comenzaron antes?, ¿verdad? Si esto era una cosa pues vital, no que hasta ahora que la ley lo obliga. La realidad es que las condiciones se van dando, ¿verdad?, poco a poco. No se puede, dicen los chinos, ¿verdad?, que para caminar 1,000 kilómetros hay que dar el primer paso. pues lo que hemos dado es el primer paso, ¿verdad? Indudablemente ya para el año 2017 sí ya nos fue permitido, ¿verdad? Con instrucciones del señor rector de la Universidad de El Salvador, el doctor Aguillón, precisamente preparar un presupuesto. Y en el presupuesto va como cualquier unidad de trabajo, ¿verdad? No excesiva, pues 7 personas máximo, ¿verdad? De coordinación en distintos conocimientos. Ahí hay médicos, ¿verdad? Hay biólogos, hay ingenieros agrónomos, ¿verdad? Hay educadores, precisamente para ir coordinando cada uno de los programas en que nos vamos a ver involucrados. Así que te digo, yo quiero dejar sentado eso, que es muy importante. La apertura de los señores decanos y vicedecanos, decanas y decan y vicedecanas del país, de esta Universidad de El Salvador, ha sido tremenda la apertura, ¿verdad? Nos han recibido, es más, están conformando ya las comisiones, ¿verdad? Están conformando las subunidades ambientales, están ya preparándose para elaborar los diagnósticos, porque todo es un proceso. Y como también allí no hay fondos, entonces esto es un voluntariado, ¿verdad? Este es un voluntariado. Toda la gente a lo mejor tiene una carga académica o tiene una carga administrativa bastante alta, pero ellos se han sumado a este esfuerzo porque les conviene realmente. Uno de los problemas más grandes, Renato, para cerrar esta parte, ¿verdad?, de preguntas y respuestas, es la basura.
Eso te iba a preguntar.
La basura, mira, la basura la identificamos en todas y cada una de las facultades de la Universidad de El Salvador. Ahora, indudablemente, no solo nos hemos quedado con la problemática. Lo que estamos nosotros ahora elaborando es un proyecto. Ese sí lo estamos elaborando nosotros. Un proyecto que permita la separación de la basura orgánica con los vidrios plásticos y metales para convertir la basura en abono orgánico, ¿verdad? En un periodo más o menos de 90 días, ¿verdad? En un lugar adecuado. Lo primero que queremos hacer es descentralizar los promontorios de basura que tenemos acá y naturalmente poner gente a seleccionar esos materiales, ¿verdad? En una planta de transición que la vamos a tener acá. Pero estamos solicitándole al señor rector y también al Consejo Superior Universitario que nos permita utilizar terrenos allá en Comalapa para que allá vamos a instalar ya la planta de tratamiento. ¿Qué ventajas tiene eso? Fíjate que los costos en que incurre la universidad en este momento, la Universidad de El Salvador, para deshacerse de la basura y mandarla al Mides o a cualquier institución, es alto, bien alto mensualmente y naturalmente al final del año. Entonces utilizamos transporte nuestro, utilizamos combustible, utilizamos una serie de cosas. Entonces la idea nuestra con este proyecto es disminuir hasta en un 60% el costo actual del manejo de la basura y además dar una idea de limpieza real, ¿verdad? Y te voy a comentar algo que se me pasaba por alto, ¿verdad? Ahorita lo estaba olvidando. Precisamente el día de ayer comenzó una campaña en el polideportivo aquí en la universidad. Y ese está demostrado, pues, que cuando se quieren hacer las cosas, cuando hay voluntad de un jefe de unidad, de un decano, de un superior, las cosas se pueden realizar. Como ahora estamos en un periodo más o menos, dijéramos, de transición entre una vacación y un trabajo fuerte, ¿verdad?, en la universidad, entonces se han utilizado 3 días, 20, 21 y 22, y estamos haciendo una limpieza total del polideportivo. El polideportivo, para los que no son universitarios, comprende instalaciones de fútbol playa, tenis, las piscinas, ¿verdad? Para las pruebas de pista, ¿verdad? 200, 300, 400 y 600 metros, ¿verdad? Salto, lanzamiento de jabalina. O sea, es toda la gama.
¿El interior donde está la duela deportiva también? Ya al interior, ¿no?
Todo estamos tratando de, ¿verdad?, con los recursos que tenemos. Ya cuando se programe para el próximo año, indudablemente estas actividades van a ser todavía más fuertes, ¿verdad?, porque vamos a tener fondos. Nos están permitiendo también presentar los presupuestos, ¿verdad?, para cada actividad.
Bien, aquí hay algo, ya que tocaste el tema del presupuesto. Cuando hablas de un tratamiento de la planta de los desechos, ¿no? Que se va a ir fraccionando. Primero, hay dos puntos. ¿Cuánto es el costo de esa planta? ¿Cuánto va a costar, digamos, en dinero, la instalación, empezar a procesar? Y lo otro, tienen que hacer una campaña de una educación de tratamiento de basura. Y esa campaña no va a ser de un día para otro. Digamos que es una campaña que va a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo.
Sí, mira, hemos comenzado, y por eso te decía yo que hay mucha apertura de los señores decanos, porque cada decanato, cada facultad, tiene personal de limpieza. Y también la universidad, a través de la Unidad de Desarrollo Físico, tiene personal para atender la universidad en cuanto a basura. Toquemos solo el punto basura. Pero la súplica, ¿verdad?, que le estamos haciendo, ¿verdad?, a todos los señores decanos, a las subunidades ambientales, es que con su personal también monten, instalen pequeñas campañas de facultad. Al sumar los esfuerzos de la Facultad de Ingeniería, con la Facultad de Economía, con la Facultad de Odontología, con la Facultad de Medicina, prácticamente vamos a tener una ciudad universitaria limpia, ¿verdad? Y además, Desarrollo Físico le va a dar todo el apoyo, ¿verdad?, a esas actividades. Porque Desarrollo Físico también no tiene, dijéramos, ni dinero en abundancia, ni instrumentos, ni materiales, ni equipos para hacer todo solo ellos, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué es? Como ya están convencidos los señores decanos de que este es un problema común para toda la universidad, entonces ellos están muy dispuestos de apoyar estos esfuerzos. Ahora, tú tienes razón en algo. Esto necesita concientización. Esto necesita capacitación. Pero más que todo es la voluntad de las jefaturas, ¿verdad?, en cada lugar, para que esto se realice. Porque mira, ahorita que yo estuve el día de ayer allá en el polideportivo, ahí están todos trabajando, todos, o sea, digámoslo de una forma a los salvadoreños, ¿va? Se han cerrado todas las otras actividades del polideportivo para dedicar todo su esfuerzo, de todo el personal administrativo, técnico, docente, ¿verdad? Y naturalmente los señores que de mantenimiento de esa unidad, solo atender la limpieza general de todas las instalaciones del polideportivo. Por eso te decía yo que con esto vale la pena señalarlo acá, a través de nuestra radio, reconocer ese esfuerzo, porque no todos los días vamos a tener la oportunidad de una campaña de esta categoría, ¿verdad? Porque hoy coincidió pues que estamos en vacaciones relativamente, pues porque estamos en interciclo, y entonces sí podíamos hacerlo, ¿verdad? Él ha recibido mucho apoyo, ¿verdad?, de la unidad ambiental, pero el verdadero apoyo lo ha recibido, ¿verdad?, lo ha recibido de parte de la unidad de desarrollo físico, ¿verdad?, que es la que se encarga de atender este tipo de demanda, ¿verdad?
Bien, con relación a, digamos, el presupuesto que tienes planificado para la trata, en la planta de tratamiento de los desechos.
Sí.
¿Cuánto está programado esa?
Mira, todavía estamos en números, elaborando los números. Uh-huh. Pero de algo ya te puedo asegurar así, en números redondos, ¿verdad? Sin darte una cifra ahorita porque podría pues cometer un error. Pero te voy a poner un ejemplo. Suponete que durante el año se gasten $40,000 en desalojar la basura al Mides o a cualquier otro lugar, ¿verdad?, donde se depositan los desechos sólidos. Esto, cuando te dije, podría llegar solo a 11 o $12,000 ya. Y nos queda el fertilizante. Y el fertilizante puede ser utilizado, ¿verdad? El que produzcamos puede ser utilizado en el polideportivo, ¿verdad?, para toda la grama. Puede ser utilizado en los árboles de toda la Universidad de El Salvador, de la central y de todas las facultades del país.
Te decía porque tengo entendido que para una planta de tratamiento tiene que comprarse maquinaria, ¿no? Por ejemplo, para compactar aquí siempre hay consumo de bebidas enlatadas, digamos, hay compactamiento de las latas, compactamiento de las de los envases plásticos, hay hierro que sale de aquí dentro de la misma universidad, ¿no? Digamos, el aluminio también, todo ese material deduzco que se recicla, ha de tener una compactadora. A eso me refería, digamos, la herramienta.
Esto va
porque ya sería el otro punto.
Eso va planteado en una segunda etapa. Pero realmente lo que queremos ahorita es que el desalojo y el manejo de los desechos sólidos en esta universidad se tecnifique. Si la universidad es de las más preparadas del país, pues, entonces no puede ser que acá, habiendo ingenieros civiles, habiendo médicos, habiendo ingenieros agrónomos, habiendo administradores de empresas, economistas, sociólogos, biólogos y todo, ¿verdad?, humanistas, nosotros no podamos resolver un problema que, bueno, exageremos, vaya, estamos hablando de apenas 18 manzanas o 20 manzanas que fuera la extensión de la universidad, ¿verdad? Ahí tenemos que clasificar los árboles, ahí tenemos que darle cuidado, pues, a nuestro bosque, conservar las especies naturales y todo, todo eso lo podemos hacer. Mira, hay gente hoy que he estado acá, yo tengo ya bastante tiempo, pues soy graduado de esta universidad hace rato, pero ahorita que ya me ha tocado ver ahí en la Secretaría de Investigaciones Científicas, que donde he estado pues temporalmente mientras me construían la oficina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mira, aquí hay gente preparadísima. Bueno, hay una bióloga que hace 4 años, ¿verdad? Había ya preparado y diagnosticado qué árboles se van a caer y hasta justificaba por qué. Había clasificado los hongos, las bacterias y todo, y decía, se van a caer. Mira, ahí se cayó. Después dijo el otro, se va a caer. Se cayó. ¿Por qué? No es que fuera una adivina, sino que ella es una investigadora, tiene una maestría solo en investigación, en investigaciones biológicas. Entonces, esa señora, pues, tiene un mérito, es la doctora Ventura, ¿verdad?, que es una bióloga. Y eso, vale, ese es uno. Gente especialista en hidráulica, especialista en construcciones, en desarrollo de jardinería, ahí está la Facultad de Ingeniería y Arquitectura con sus arquitectos y sus ingenieros civiles. Que queremos hacer todo un programa de salud ambiental. Ahí está la Facultad de Medicina, y es más, tienen una escuela de salud ambiental donde los jóvenes salen graduados y especialistas en cómo se manejan alimentos, cómo se manejan, todo, pues, o sea, estamos preparados. Pero ¿qué se necesita? Y perdona que lo mencione, Renato, pero se necesitaba una unidad ambiental que coordinara todos estos esfuerzos. Porque vaya, con todo respeto, pero al decano X, ¿cómo iba a estar el de decano de su facultad y además viendo que se convierta la basura en abono orgánico? No lo iba a hacer. Está súper capacitado para eso y hasta puede ser mi profesor, pero a él no está contratado para hacer esa labor. Era por eso tenía que organizarse la unidad ambiental de la Universidad de El Salvador. Y en eso sí yo quiero insistir, ¿verdad? Porque también uno tiene que querer a la universidad. Yo no estoy haciendo esto por dinero o por ganarme méritos y todo. No, yo soy una persona pues altamente experimentada. Gracias a Dios, Renato, no sé si te lo expliqué en la primera entrevista que me hiciste, pero yo soy ingeniero agrónomo, especialista en economía agrícola. Tengo una maestría, ¿verdad?, en suelos en Berkeley, y tengo un doctorado en química en Davis y en Riverside en los Estados Unidos. Eso. Más que en los últimos 11 años mi trabajo ha sido cabal con medio ambiente como asesor y consultor en esa área precisamente, eso me da pues a mí la solvencia moral y la solvencia también profesional de trabajar en esta área. Y si es con mi universidad, ¿verdad?, de donde yo salí, lo que estoy haciendo es devolviéndole un poquito de lo que la universidad me dio.
Bien, en ese sentido, háblanos de las actividades realizadas hasta el momento, comunidad.
Mira,
bueno, ya mencionaste una preliminar que es la recolección de basura, una primera actividad. ¿Qué otras actividades, aparte de las que ya has realizado con haber ido a las capacitaciones de la unidad ambiental? Digamos, ahí ya tenemos dos. ¿Qué más han hecho?
Bueno, indudablemente ahorita estamos, ya hicimos el reglamento interno de la unidad.
Ah, ¿O todavía está en elaboración o ya lo terminaron?
No, ya lo terminamos, ya lo finalizamos. Lo que tenemos que hacer es que toda ley o reglamento tiene que legalizarse a través de un proceso. Esto pasa primero al conocimiento del señor rector, posteriormente pasa al conocimiento del Consejo Superior Universitario, y el Consejo Superior, si lo estima conveniente, lo pasa a la consideración de la Asamblea General Universitaria. Ese es el proceso. Cualquier cosa que nosotros estemos elaborando en este momento, ¿verdad? Los reglamentos internos. Ahora, pensamos hacer un reglamento para la Universidad de El Salvador. Ese sería nuestro próximo paso. Pero
perdón, sí, que te interrumpa. Este reglamento es, digamos, a nivel nacional que se están haciendo.
No, a nivel de
la unidad.
De la unidad.
Solamente. Muy bien. Luego va la otra parte, que sería el reglamento para la UES. Qué interesante ese aspecto. Son dos tipos de reglamentos.
Son dos tipos, porque uno lo que es interno, llamémosle, de la unidad, y el otro no. El otro ya es la operatividad, ¿verdad? Y más que todo la obligatoriedad, ¿verdad? Es como una legislación nueva, pues.
Sí.
Es una legislación totalmente nueva que regiría a todas las unidades, subunidades y todo que funcionen en la Universidad de El Salvador.
Aquí podemos hablar un poco qué es lo que trata el reglamento de la UNA.
Claro, claro.
¿Qué elementos abordaría? Bueno, irían por etapas, ¿no? O por secciones.
Va más que todo por secciones.
Ajá, muy bien.
Más que por etapas. Porque la ley es ley ahora y ley mañana y ley pasado mañana y dentro de 100 años. No, lo que estamos haciendo nosotros es abordando la responsabilidad que cada una, eso es importante, la responsabilidad que cada una de las subunidades ambientales tiene ante, primero, la universidad, pero también ante el país. Porque uno de los sueños, ¿verdad?, de las unidades ambientales en todos los países en los que yo he estado, pues he tenido la oportunidad de visitar, las unidades ambientales se relacionan con el medio ambiente, o sea, esa gente que vende a la orilla de la calle, ¿verdad?, aquí frente a la universidad, tendría que entrar al paquete de supervisión, control en cuanto a calidad de alimentos, primero porque están allí, si la alcaldía lo está permitiendo, no sabemos, ¿cómo podemos garantizar un alimento de allí? No lo podemos garantizar. Entonces, tenemos que proyectarnos hacia la comunidad, ¿verdad? También aquí da la casualidad que la universidad está rodeada de zonas marginales, ¿verdad? Entonces, esto es en cierto modo, ¿verdad? Yo no puedo decir así, ser taxativo de que así tiene que ser, pero esperaríamos nosotros, y como salvadoreños, que también la universidad se proyecte. Precisamente las tres funciones de la universidad, ¿cuáles son, Renato?
Investigación, docencia y proyección social, ¿no? Por ese es el perfil que tiene la UES, claro, sobre eso trabaja.
Así es. Entonces, la proyección social, ahí está contemplado todo eso. Es decir, servirle a la comunidad, servirle al país, proyectarse como universidad. La otra es la investigación. Nosotros hacemos ahorita, en todas las facultades hacemos investigaciones y de todo tipo. Bueno, cada tesis que hoy que se acaban de graduar los jóvenes, cada tesis es prácticamente una, así como su nombre lo dice, es una tesis, una hipótesis que se está demostrando, ya sea para el control de vectores, para lo que sea, ¿verdad? Pero sí, nosotros tenemos una gran injerencia en el desarrollo de la vida de la comunidad aledaña a nuestra universidad.
Bien. Jorge, gracias por tu visita en YSUS Radio Universitaria.
Bueno, yo realmente estoy sumamente complacido, ¿verdad? Porque también nosotros como unidad me siento muy, muy satisfecho, porque hemos tenido ya, esta es la segunda oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo. En otra oportunidad vamos a dar a conocer a toda nuestra comunidad los avances, ¿verdad?, que vamos teniendo en la unidad. Quiero dejar constancia que sin el apoyo de los señores decanos, de los vicedecanos, decanas y vicedecanas, del Consejo Superior Universitario, de la Asamblea General Universitaria, del señor rector de la universidad, ¿verdad?, y ahora ya del nuevo vicerrector académico, realmente nosotros hemos contado con un apoyo total. Y aunque no tenemos personal, dijéramos, de planta, pero sí ya contamos con el apoyo de 7 profesionales, ¿verdad?, que se han sumado al esfuerzo, pero Este es un, ¿cómo? Es un esfuerzo muy personal de ellos, ¿verdad? Porque han comprendido la magnitud de la problemática, pero lo están haciendo ad honorem. Nadie está ganando absolutamente nada y hemos tenido la oportunidad, estamos teniendo la oportunidad de ayudar a nuestra universidad.
Muy bien, Jorge, gracias por habernos acompañado. Esta mañana estuvimos hablando sobre los desafíos, retos de la Unidad Ambiental UES. Estuvo con nosotros Jorge Eduardo Alfaro Mancía. Y de antemano quedamos ya con el compromiso de que en otro programa vamos a estar hablando sobre el reglamento que se está elaborando. Vamos a hablar sobre el reglamento interno de la UNA y luego vamos a hacer un avanzado sobre el reglamento que va a ser para la universidad. Le agradecemos también a nuestro amigo Julio Hidalgo que nos ha estado acompañando en los controles. Estuvo con ustedes Renato Jaén. Sigan con la programación de YSV Radio.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.